Ser Podcast.
Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122.
Trump está compareciendo ahora mismo, acaba de anunciar lo que él ha llamado arancel global del 10% para compensar la decisión del Tribunal Supremo de su país que le ha tumbado la mayoría de aranceles que ha aprobado Trump durante su mandato. Una decisión sin precedentes del Supremo estadounidense, una decisión de consecuencias imprevisibles. Trump ha dicho que tiene alternativas poderosas y ha anunciado ese 10% de arancel global sin más datos ni más detalles de cómo lo va a hacer. Está cargando ahora mismo Trump con fiereza contra los jueces del Supremo que han tomado esa decisión. Dice que son una desgracia para su país. Les acusa de dejarse influenciar por intereses extranjeros en vez de beneficiar a Estados Unidos. Vamos ahora mismo a la Casa Blanca, pero antes tenemos por delante un fin de semana de calor y de temperaturas altas en España. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho sol y temperaturas que van a subir sobre todo las máximas, especialmente el domingo. Pero cuidado, porque estamos en invierno y noches sin nubes y sin viento, porque el viento está desapareciendo, las temperaturas pueden bajar. Mañana, primeras horas, ambiente invernal. Durante la tarde ya máximas de 15-20 grados, pero es que el domingo por la tarde en gran parte del país tendremos máximas de más de 20 grados.
Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Alcaraz acaba de meterse en la final del torneo de tenis de Qatar. Ha ganado a Rublev en 2 sets. Jugará ante el ganador de Fils Mensik. Y en la Copa del Rey de baloncesto, Baskonia también se ha clasificado para semifinales después de derrotar al Tenerife por 91-81. Ahora jugarán Barça y UCAM por otro puesto en la final. Y en fútbol, primera división, hoy se abre la jornada a las 9 en San Mamés, Athletic Club Elche.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, ni más ni menos, el Supremo de Estados Unidos le ha asestado un golpe descomunal a la política económica, geopolítica de Donald Trump basada en aranceles. Ha tumbado el Supremo los llamados aranceles recíprocos, que son los que Trump anunció para medio mundo con toda la fanfarria en la Casa Blanca el pasado 2 de abril.
My fellow Americans, this is Liberation Day.
El día de la liberación, llamó Trump a aquella jornada. Bueno, los jueces del Supremo, por cierto, con mayoría conservadora, consideran que el presidente se extralimitó al invocar una ley de emergencia para imponer aquellos aranceles. Trump lo hizo así para no tener que pasar por el Congreso. Pero los jueces dicen que los aranceles son impuestos y que la única autoridad que puede aplicarlos es el Congreso. Las implicaciones no están claras a esta hora. Uno de los jueces discrepantes escribe, de hecho, que con esta decisión Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a las empresas importadoras que han pagado ya los aranceles aprobados por Trump. Bueno, el presidente, como digo, está desatado ahora mismo en la Casa Blanca. Allí está la corresponsal de la SER, Sara Canals. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, el revés que supone esta decisión es, de hecho, equiparable al enfado del presidente, que ha improvisado esta rueda de prensa aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca para valorar el fallo y dar a conocer su respuesta. Y así ha empezado su comparecencia.
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court. Absolutely ashamed.
Declarando que se siente avergonzado por los 6 jueces que han votado en contra de sus aranceles, que son una desgracia, dice, para el país, y que quienes están celebrando ahora mismo este fallo, que van a dejar de hacerlo muy pronto. Ya ha asegurado que tiene opciones y alternativas.
We have alternatives. Great alternatives. Could be more money. We'll take in more money.
Ha anunciado, por ejemplo, que firmará una orden para imponer aranceles globales del 10%, que iniciará investigaciones para proteger al país sobre las prácticas comerciales y que este fallo no le priva de su capacidad para imponer embargos o bloqueos. Recordemos, Aymar, que 6 de los 9 magistrados han declarado estos aranceles ilegales porque lo hizo, dicen, invocando una emergencia nacional y argumentan que ha sobrepasado los límites de su autoridad.
Trump está muy cabreado. Trump está cargando contra los jueces del Supremo en un choque institucional sin precedentes. Y promete alternativas poderosas. Veremos en qué se concretan esas alternativas poderosas de las que habla. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales que su país ha firmado ya con otros socios, incluyendo la Unión Europea? La incertidumbre en este momento es enorme y lo que está claro es que el golpe para Estados Unidos, el golpe económico, es grande porque la administración Trump estaba ingresando un pastón con estos aranceles que ahora le tumba el Tribunal Supremo. Jordi Fàbrega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los aranceles que Trump ha ido subiendo desde que llegó a la Casa Blanca hace un año han hecho que su administración haya triplicado los ingresos por esta vía por aranceles. Según estimaciones del Tesoro de Estados Unidos que publica la Reserva Federal de Chicago, estamos hablando de casi 290.000 millones de dólares que entraron el año pasado en las arcas de la administración. De ellos, la mitad, unos 160.000 millones, fueron aranceles impuestos bajo esta ley de emergencia nacional, que es la que el Supremo dice que no se puede invocar para imponer estas tasas. Por eso, lo que anuncia Trump es que va a mantener los aranceles, porque estamos hablando de una cantidad de dinero enorme, pero lo va a hacer bajo otra ley, bajo el paraguas de la ley de comercio, que en este caso le permite imponer aranceles durante un máximo de 5 meses. Lo que no está claro es qué pasará con lo que se ha pagado hasta ahora, porque habrá que ver si las empresas que han tenido que pagar estos aranceles en frontera van a poder reclamar su devolución. La Cámara de Comercio Internacional ya ha asumido que va a ser difícil y que, de producirse, esto solo llegaría tras un proceso judicial muy largo.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Esta noticia ha sacudido hoy el mundo, horas después de que la Asamblea venezolana aprobara por unanimidad la ley de amnistía con la que se espera que cientos de presos políticos puedan salir a las calles de las cárceles. España ha pedido a la Unión Europea que levante las sanciones contra la presidenta Delcy Rodríguez tras ese paso, pero de momento no se va a discutir esto en la reunión de ministros de Exteriores el lunes. Sobre el terreno en Venezuela, en el día después hay ONGs vinculadas a la oposición que creen que la ley de amnistía no es lo suficientemente amplia. Sí ha cosechado el respaldo, un respaldo importante, del ejército, las Fuerzas Armadas. Desde Caracas informa Manuel Covela.
Es un paso importante, pero no la solución. Así se ha referido la ONG Foro Penal a la ley de amnistía. La organización cree que la norma deja a unos 400 presos, en su mayoría militares, sin el beneficio.
Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. La lucha termina cuando terminemos de desmontar el aparato represivo, allí podremos decir todos que somos verdaderamente libres.
El grupo opositor de la Asamblea Nacional ha asegurado que la lucha por los presos políticos no ha terminado y afirman que abogarán por la libertad de quienes no sean amparados por la ley de amnistía.
Muchos temas fundamentales e importantes, como la amnistía laboral, como la CBG, como los empleados de Corpoelec que están privados de libertad, como personas que por montar un tuit ya han sido privadas de libertad.
La Fuerza Armada Bolivariana ha respaldado la ley de amnistía, afirmando que es una señal de madurez y fortaleza política que promueve la estabilidad en el país.
Capturado Maduro, el hecho de que no llegue petróleo venezolano a Cuba hace que la situación en la isla sea absolutamente catastrófica, provocada por el bloqueo de Estados Unidos. El gobierno de Díaz-Canel está al borde del colapso, la emergencia humanitaria se agranda cada día que pasa, y allí en Cuba está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuba vive días especialmente difíciles. Una crisis que muchos comparan con el llamado periodo especial de los años 90 tras la caída de la Unión Soviética. La escasez de combustible, los apagones diarios que se prolongan durante horas y el aumento descontrolado de los precios de productos básicos han llevado a buena parte de la población a un estado de agotamiento y ansiedad.
Yo entiendo que ilegal es que mis hijos me digan mamá hambre y yo no tenga nada que darle. Que mis hijos no saben hace más de 5 meses, 6 meses lo que es un vaso de leche.
No hay ni transporte público en la noche ni en la mañana. En la mañana sale un transporte público a las 6 de la mañana.
Estamos todos los cubanos enfermos de los nervios. Tenemos insomnio. ¿Por qué? Porque tenemos que cocinar la madrugada y esperar que a lo mejor la luz llega. Y vamos a ver, son las 9 de la noche. Ahorita a lo mejor a las 10 la ponen. Yo tengo que cocinar para por la mañana tener mi comida hecha.
Mientras el gobierno cubano insiste en la necesidad de resistir ante el recrudecimiento del embargo económico de Estados Unidos, en la calle crece la percepción de que la situación es insostenible y de que el modelo surgido de la revolución socialista que triunfó hace 67 años necesita ahora cambios profundos.
Es insoportable la cadena de asesinatos machistas de esta semana en España. Hoy un hombre ha matado a su hijo de 10 años en Arona, en Tenerife, y ha herido de gravedad a la madre, que es la mujer de este hombre. Ella está ingresada en el hospital, está en estado crítico. Y en paralelo, la jueza ha mandado esta tarde a prisión al hombre que esta semana mató a su mujer y a su hija en Chilches, en Castellón. Isabel Villar.
Sí, aunque en un primer momento este hombre dijo que él había encontrado los cadáveres, que no sabía nada y que le había llegado una foto al móvil de su hija muerta, los agentes han ido desmontando su coartada. De hecho, según El Levante, el móvil de la mujer, desde el que se mandó esa foto de la niña ya asesinada, ha aparecido el móvil al registrar el piso del detenido, de su padre. Así que todo apunta a que la foto se la mandó a sí mismo para intentar que las sospechas no recayeran sobre él. Las dos víctimas estaban en el sistema de protección Biogen y sobre él pesaba una orden de alejamiento. No estaban en ese sistema de protección la madre y el niño de 10 años de Tenerife. Al menor lo han encontrado los agentes ya muerto con una herida gravísima en la cabeza que le provocó su padre con un machete. Ella, de 26 años, tenía heridas en las extremidades por las que la han tenido que operar. Anselmo Pestana es el delegado del gobierno en Canarias y ha descrito el estado terrible en el que estaba la mujer.
Y una mujer que en un estado tremendo, ¿no? Espantoso, de heridas en sus extremidades, que fue, ha sido evacuada y que está siendo operada y bueno, esperamos que pueda salir de esta, aunque es dramático, ¿no? Las circunstancias en las que esa pobre mujer ha vivido esos terribles momentos, ¿no?
Los vecinos llamaron a la policía alertados por lo que estaba pasando y cuando llegaron los agentes, el hombre intentó atacarlos a ellos también. De hecho, ha herido a uno de los agentes y ellos lo han abatido. No tenía antecedentes penales ni denuncias.
Por lo tanto, dos menores asesinados esta semana, tres mujeres asesinadas también esta semana, porque hubo otro crimen machista en Madrid y la enfermera a la que mataron en Benicassim, en su centro de salud, y una más ingresada en el hospital. Esto es insoportable. La ministra de Igualdad cree que hay que revisar algunos protocolos porque en el caso de Chichel, por ejemplo, la valoración de riesgo de las víctimas era riesgo medio. Y ha pasado lo que ha pasado. Mariola Leurido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Esta semana el sistema de protección ha fallado en los asesinatos de la madre e hija de Chilses, María José y Noemí, y en la mujer de Madrid, Petronila. Sus exparejas tenían orden de alejamiento y las mataron.
A veces esa valoración del riesgo no se hace con suficiente profundidad, que quizá tenemos que valorar que esas medidas de alejamiento tienen que ser de un mínimo de a lo mejor 300, 350 metros, porque eso es lo que va a permitir que la víctima se ponga en contacto con su protector, con la policía.
Se van a estudiar mejoras en los protocolos, dice la ministra Ana Redondo. Habla también de un efecto llamada ante los 5 asesinatos de estos días.
Hay un repunte, es un repunte que nos preocupa enormemente. Creo que en buena medida también, y hay algunos especialistas que hablan de un efecto llamada.
De las 9 víctimas de este año, 6 habían denunciado a su agresor. Más de 100.000 mujeres están ahora mismo en el Biogen, 25 en riesgo extremo y 900 en riesgo alto.
Y todo en la semana en la que una mujer policía ha dado el paso de denunciar que su jefe, el jefe máximo de la policía, la violó. Esto es lo que denuncia ella. Hoy el abogado de esta policía ha entregado en el juzgado los audios en los que supuestamente se escucha ese momento de la agresión y también cuando después el entorno del jefe de la policía le llamó para coaccionarla y para que no denunciara. El abogado de la víctima le pide al juez que si tiene que analizar estos audios para comprobar su veracidad, que se lo pida a la Guardia Civil y no a la policía, para garantizar la imparcialidad. Hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha hablado con el abogado de la denunciante y le ha ofrecido abrir un canal directo con ella, si ella quiere. Javier Bañuelos.
Sí, en el Ministerio del Interior no confirman esta llamada. Por respeto a la víctima, dicen, cada movimiento lo van a abordar de manera estrictamente confidencial, pero sí lo ha confirmado el abogado de la denunciante, que asegura que esa llamada de Fernando Grande Marlaska tenía como objetivo principalmente abrir un canal directo con la víctima, que de momento cuenta ya con escolta policial las 24 horas del día. En paralelo, su abogado ha entregado ya en el juzgado los 3 audios, las 3 grabaciones que pretenden aportar como prueba principal para acreditar la presunta violación que sufrió esta inspectora de policía a manos supuestamente del exdao, el comisario José Ángel González. Una de ellas es el audio de 40 minutos que supuestamente recogería el momento de la violación. Otro de los audios, otra de las grabaciones, afectaría al número 2 del DAO, al comisario Óscar San Juan. Sería la conversación en la que presuntamente coaccionó a la víctima para que no denunciara, dándole la oportunidad a cambio de elegir el destino que quisiese dentro de la policía. El juez quiere escuchar esas grabaciones antes de interrogar al comisario José Ángel González el próximo 17 de marzo. Su defensa trabaja ya en esa declaración.
Podemos se desmarca de la iniciativa de Rufián para que los partidos de izquierda se pongan de acuerdo sobre en qué territorio presentarse cada uno y así no dividir el voto. Jone Belarra, secretaria general de Podemos, dice que pensar en el cálculo electoral solo beneficia al Partido Socialista y también desdeña el acto de mañana de los partidos que componen Sumar. Empieza a las 11:30 y estas formaciones van a lanzar la alianza con la que se presentarán a las próximas generales. En la víspera, Podemos se reivindica ante ellos.
Nosotras y nosotros os proponemos que salgamos ahí fuera a defender esta camiseta con orgullo, a sudarla, a parar esta ofensiva reaccionaria con más derechos. A veces la vida no va de cantidad, va de calidad. y han hecho más 4 diputadas valientes de Podemos que 5 ministros de Sumar.
Así llegamos al acto de mañana. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La reinvención de Sumar pasa mañana su primer test, la de la puesta de largo con un acto de presentación donde Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comuns escenificarán unidad en torno a una coalición de la que por ahora poco sabemos, ni el nombre, ni liderazgos, ni el futuro papel de Yolanda Díaz. Hasta resolver estas incógnitas, los partidos de esta nueva alianza pondrán en valor su trabajo dentro del gobierno, la discreción de las negociaciones para llegar hasta aquí y su papel para volver a motivar a un electorado de izquierdas desubicado y desilusionado, según nos dicen fuentes de las formaciones. En este acto, que prevé contar con unas 500 personas de aforo, intervendrán Antonio Maillo o los ministros Ernest Urtasun y Mónica García. Además, contará con Ada Colau o Alberto Garzón, entre otros invitados. Y al tiempo que sus propios dirigentes se entierran a la vieja Sumar, Podemos rechaza la nueva Sumar, pero también el plan Rufián.
Porque si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande. ¿Para qué haríamos eso si es precisamente la inacción del PSOE la que no para de alimentar a Vox?
Jone Belarra ha criticado que es una propuesta basada únicamente en el cálculo electoral.
Pero para el lío interno el que tiene Vox ahora mismo con Javier Ortega Smith cargando en público contra Abascal, asegura que piensa dar la batalla, se niega a dejar su puesto como portavoz del partido Vox en el Ayuntamiento de Madrid, de donde quiere sacarlo la dirección nacional. Los de Abascal han iniciado el proceso para expulsar definitivamente a Ortega Smith del partido, pero él se mantiene en su puesto. Ayer mismo se plantó en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, creando una situación insostenible. Él, Ortega, que es fundador del partido, que fue pieza clave, dice que va a llegar incluso a los tribunales. Julia Molina.
Ortega Smith asegura estar sufriendo una persecución por parte de su propio partido y mantiene el pulso. Seguirá como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y recurrirá a la decisión de suspenderle de militancia.
Que no me merezco lo que estoy sufriendo y lo que están sufriendo mis compañeros. Y por eso, por justicia, voy a pelear dentro del partido por los recursos que permiten nuestros estatutos. Voy a recurrir lo que tenga que recurrir. Y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré a la jurisdicción ordinaria.
Ante los medios, Ortega Smith, que llegó a ser número 2, ha dicho no entender las decisiones que ha ido tomando Abascal estos meses para apartarlo.
Yo no sé si es que algunos han decidido cambiar aquel lema de luchemos codo con codo por metamos codazos a todo aquel que nos moleste para ponernos nosotros encima de sus hombros.
Él, como otros fundadores, ha sido crítico con la deriva de la dirección. Acusan a Abascal de purgar cualquier atisbo de crítica. El líder de Vox, que ha atendido a los medios esta mañana, no ha querido comentar nada sobre la situación interna del partido.
El jefe de los escoltas de Mazón admite ahora ante la jueza que fue excepcional que Mazón volviera sin seguridad del Ventorro, donde comió con su periodista amiga Maribel Vilaplana la tarde de la Dana.
Sí, este subinspector de la policía ha explicado que lo normal, lo que Mazón hacía siempre, era decirles una hora de recogida y ellos iban donde hiciera falta. Pero aquel día, después de aquella sobremesa, no fue así. ¿A dónde salió cuando fue del Ventorro? Sigue sin estar claro, porque salió del restaurante sobre las 6:30, 7:15, pero al Palau de la Generalitat no llegó hasta las 8, como ya corroboraron sus escoltas ante la jueza. Hoy ha declarado también ante la magistrada el que era chofer del presidente y ha contado que cuando sonó la alerta a los móviles aquella tarde, a las 8:11, con la mayoría de las víctimas ya ahogadas, el coche en el que llevaban a Mazón camino al CECOPI todavía estaba a las 8:11 por el centro de Valencia.
Y Mazón se tiró meses diciendo que a media tarde estaba en el CECOPI. Por cierto, el chofer le ha dicho también a la jueza que dejó a Mazón en su casa a la 1:00 a.m. Es que a las 12 de la noche Mazón estaba diciendo que había muerto, estaba compareciendo para explicar que había muerto a las 12 de la noche y a la 1 lo dejan en casa. Se fue de allí, se fue del CECOPI. Es que a la 1:00 a.m. nosotros estábamos aquí haciendo una retransmisión en directo. O sea, Mazón, el responsable de todo aquello, de la gestión de las emergencias, se volvió a su casa a la 1:00 a.m. antes que nosotros. Estábamos, en fin, y ahí sigue, de diputado aforado en el Grupo Parlamentario del Partido Popular. La Generalitat de Cataluña asegura que la eutanasia de Noelia es cuestión de días. La Comisión de Garantías no va a esperar a que la justicia europea resuelva el enésimo recurso de abogados cristianos en nombre del padre de la cría que llevan año y medio bloqueando en los tribunales la muerte digna a la que tiene derecho ya reconocido esta joven parapléjica que cuenta desde hace mucho tiempo con todos los informes médicos. Lo último es el aval también hoy del Tribunal Constitucional, que ha rechazado el último recurso de esa asociación ultracatólica. Barcelona, Andrea Villoria.
La muerte digna de Noelia tenía fecha y hora, el 2 de agosto de 2024, hace más de un año y medio, pero su padre y los ultracatólicos lo recurrieron. Desde entonces han ratificado su eutanasia 19 médicos y 4 juzgados. El último, hoy, el Constitucional, que concluye que no se vulneró ningún derecho fundamental. Así que la Generalitat ya ha reactivado el proceso de eutanasia de Noelia para que de la forma más inmediata posible, en los próximos días, nos dicen fuentes de la Generalitat, la paciente pueda dejar de sufrir y recibir una muerte digna. Aunque tras tanta espera,
El concepto dignidad
haya desaparecido de este caso, lamenta la SER, el vicepresidente de la Comisión de Garantías. Y es que Noelia ha pasado 18 meses ingresada, postrada en una cama y sedada por el dolor. Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente,
que haya una modificación de ley,
piden un cambio legal para que esto no vuelva a suceder.
Son las 8 y 20 de la tarde, las 7 y 20 en Canarias. Nos vamos a ir en directo a Los Ángeles, en Estados Unidos, porque en unas horas el coro del Palau de la Música de Barcelona y el Orfeo Catalán va a hacer historia allí. Van a participar en la Misa Solemnis de Beethoven, que va a dirigir por primera vez el director internacional Gustavo Dudamel. Allí en Los Ángeles está Joan Bofill. Bofill, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Buenos días aquí en California. Os estoy hablando desde el Walt Disney Concert Hall, que es la casa de la Filarmónica de Los Ángeles y también de su director, Gustavo Dudamel. Hasta este fin de semana hará 3 últimos conciertos para despedirse tras más de 17 años y para ello ha escogido esta pieza, que es muy compleja, la de Beethoven, y sobre todo que le acompañen las voces de 125 coristas del Palau de la Música, como Nuria, de 27 años. La escuchamos.
Has de saber cada nota on va colocada, cada tempo.
Dice que lo más complicado es saber cada nota exactamente dónde va colocada para que suene como el compositor la escribió. Ella es una de las personas que ha pedido vacaciones de su trabajo para venir hasta aquí, porque la mayoría son coristas que no ganan dinero con ello. Dice el director del coro, Xavier Puig.
Estem tots molt concentrats amb els solistes, perquè és una part molt, molt, molt fràgil.
Dice que lo pondrán todo, las 125 voluntades y energías para que todo funcione. Esta noche, primera prueba en total, Aymar, hasta el domingo, 6.800 localidades vendidas desde hace mucho tiempo.
Qué afortunado, Bofill, de vivirlo allí.
La verdad es que sí, es un privilegio. Esta noche concierto, ya te contaré, Aymar.
Un abrazo, Joan.
Chao, hasta luego, un abrazo.
Nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk.
No todo está perdido. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos desbarata y prohíbe los aranceles, o sea, los impuestos a las importaciones, de Donald Trump. La ciudadanía de Norteamérica tiene quizás salvación frente al despotismo. Y nosotros, con ella, también. Porque pese a las brutalidades contra la inmigración, pese a la ilegalidad del secuestro violento de presidentes de otros países, pese al indigno apoyo a otros que practican el genocidio, alguna institución clave todavía funciona con cierta independencia en la que fue nación campeona de las libertades. Como es el caso de su más alto tribunal, llamado Supremo, pero que es una mezcla de Corte Suprema y de Tribunal Constitucional. Pese a su abrumadora mayoría conservadora, los magistrados han tumbado los aranceles recíprocos implantados por Trump desde abril, porque abusó al implantarlos de la ley de poderes en casos de emergencia. No todos los aranceles quedan cancelados, no, pero sí muchos. En el caso de Europa, los que gravó con un encarecimiento impositivo genérico del 10% impuesto en agosto pasado. Eso es estupendo, habida cuenta de que las exportaciones europeas a Estados Unidos se habían reducido desde entonces en también más de un 10%. Eso nos afecta a todos, a nuestros bolsillos, nos beneficia directamente, aunque el presidente ya prepara una contraofensiva con sortilegios jurídicos alternativos. Veremos. De momento, la broma puede costarle 175 mil millones de dólares. 175 mil millones para indemnizar a las pequeñas y medianas empresas que compraban en el exterior. Y puede costarle muchos votos también en las elecciones legislativas de noviembre, porque los electores no aman a los derrotados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.